Primeramente hemos tratado de ilustrar o de explicar qué es un fundamento, a qué hace referencia la Biblia cuando nosotros hablamos de fundamentos. Y hay diferentes aspectos que en la Biblia nos muestran lo que es un fundamento. Y hemos estado viendo diferentes de ellos en una manera primeramente escritural o bíblica, y luego lo hemos tratado de establecer en una forma práctica. Pero el mismo nombre lo dice, un fundamento es aquello que sostiene una, o que es una base que sostiene algo que va a ser establecido para arriba, o que va a ser establecido como algo que realmente obtenga o que tenga la fuerza necesaria para que se mantenga en cualquier situación que pueda estar pasando. La Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y el único fundamento que nosotros podemos establecer es Jesucristo. Él es la base de todo lo que nosotros hacemos. En el Salmo capítulo 11, versículo 3, David dice: si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y yo quisiera tratar de explicar a qué o qué es lo que yo entiendo en lo personal con este versículo. Yo he visto en mi vida personal y en la vida pastoral que la vida cristiana va más allá de tener una buena intención o tener un buen deseo. Muchas veces las buenas intenciones y los buenos deseos no son suficientes para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay una historia que yo siempre hablo cuando hago referencia a este punto, cuando Pedro escuchó del Señor Jesús que le dijo, Pedro dice, van a herir al pastor y todos, dice, van a ser dispersados. Y Pedro le dijo, Señor, yo mi vida daré por ti. Y Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a dejar. Hay cosas que uno a veces quisiera hacer, o que a veces uno en su emoción dice, yo las voy a hacer. Yo quisiera ser un buen cristiano. Yo quisiera ser un buen padre. Yo quisiera ser un buen esposo. Yo quisiera ser un buen hijo. Yo quisiera ser una persona que pueda hacer las cosas bien. Y Pedro tuvo ese buen deseo en su corazón y le dijo a Jesucristo, yo nunca te voy a dejar. Yo voy a poner mi vida por ti. Y el Señor Jesucristo le dijo que él lo iba a negar. Antes de que el gallo cantara, dice, dos veces tú me vas a negar, tres veces. Y la Biblia dice que así sucedió. Y una vez el Señor Jesús, antes de que eso sucediera, le recordó a Pedro que las buenas intenciones no eran suficientes, porque Pedro, cuando el Señor se fue a orar, en el momento más difícil de su ministerio aquí en la tierra, cuando dice la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre, cuando oyó que habló con Pedro, le dijo, Pedro, no has podido velar ni siquiera una hora, y le recordó lo que Pedro le había dicho. Le dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es por eso que son importantes los fundamentos, porque los fundamentos no son emociones, los fundamentos no son buenos deseos, los fundamentos no son a cosas que uno en su humanidad quisiera hacer. Son principios que uno establece en su vida para que realmente las cosas que Dios quiere, no las que nosotros queremos, sino las que Dios quiere, puedan ser hechas o puedan llevarse a cabo. Dios quiere hacer en nosotros una obra que realmente sea de bendición. Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros un propósito de bendición para nuestras vidas, para nuestras casas y para lo que nosotros vamos a hacer en esta tierra. Para eso necesitamos conocer los fundamentos que la Biblia menciona y cómo esos pueden ser establecidos en nuestro caminar diario. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos porque hay dentro de nosotros un deseo de mejorar o de hacer las cosas mejores o ser mejores personas. Es por eso que uno va y busca de Dios, porque uno en su corazón desea cambiar o mejorar lo que uno está viviendo. Y yo creo que esa es una buena intención. Eso es algo importante porque nace de nuestro corazón. Pero es muy importante que así como nosotros tenemos el buen deseo o el buen principio, sepamos que es muy importante que hay que establecer diferentes fundamentos para que eso no se quede solamente en un buen deseo. que no se quede solamente en una buena intención, porque es triste y es algo que frustra no solamente a nosotros, sino a nuestros seres queridos, cuando nos ven que sí queremos, pero que no se logra lo que nosotros deseamos. Cuando uno dice, sí voy a hacer o voy a intentar ser mejor persona, pero llega una situación donde ya no podemos, donde nos quedamos a la mitad del camino. Y muchas veces nosotros nos hemos preguntado el por qué. ¿Por qué nos alcanzamos a llevar a cabo lo que realmente hay en nuestro corazón? Si sí queremos hacer, si hay un buen deseo en nosotros. Aquí lo que David dijo, si fuesen destruidos los fundamentos, dice, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando nosotros no tenemos fundamentos, realmente podemos nosotros ser vulnerables a muchas de las situaciones en las que uno se va a enfrentar. Quizás muchos de nosotros podemos tener el mejor deseo de llevar a cabo las cosas, pero va a haber situaciones que nos van a rebasar, que van a estar por encima de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. Y es ahí cuando realmente salen los fundamentos a ser realmente los que nos sostengan, porque ya no es solamente una emoción, ya no solamente es una buena intención, sino que realmente ya es algo que es establecido por Dios en nuestras vidas. Estos fundamentos en este estudio los hemos visto de diferentes formas y hemos visto que son 12 de ellos que vamos a estar estudiando y que cada uno tiene una referencia práctica para nuestro caminar diario. Aquí en esta filmina puse los 12 y hemos estado viendo cada uno de ellos detenidamente, tratando de establecerlo, tratando de que sea algo claro para que no haya en nosotros primeramente pues confusión, sino que quede realmente bien establecido a qué hace referencia un fundamento. El primero de ellos que vimos se llama el Señorío de Cristo. Y dijimos que es como debe ser establecida la vida de un cristiano. ¿Qué significa el Señorío de Cristo? Significa que realmente nosotros vamos a poner en nuestras vidas, antes de que venga algo que pueda nosotros emocionalmente golpearnos, ya en nosotros está establecido que vamos a hacer lo que Dios quiere. No lo que nuestra emoción en su momento quisiera hacer. Porque a veces llega una circunstancia y uno quisiera correr, uno quisiera mejor volverse atrás, uno quisiera ya no seguir, porque emocionalmente llega la situación y nos golpea fuerte. Y a veces las buenas intenciones que teníamos o que hicimos, los buenos propósitos, se olvidan. Y a veces nosotros mismos decimos, pues ¿qué pasó? ¿Por qué pasa eso en mi vida? Pues es muy sencillo, ¿no? Porque somos vulnerables, somos personas de carne y hueso, que somos débiles por nosotros mismos, que somos incapaces para hacer muchas cosas y que necesariamente ocupamos que Dios sea el que establezca en nosotros esos fundamentos para que realmente no nos quedemos nosotros a la mitad del camino o en su defecto que no nos quedemos dándole vueltas a la misma situación en nuestras vidas. La Biblia dice que el pueblo de Israel anduvo 40 años dándole vueltas al desierto. Y si eso lo tratamos de explicar en una manera real, práctica de estos tiempos, podemos nosotros caer en esa situación de darle la vuelta a los mismos problemas en todo el transcurso de nuestra vida. Puede pasar que nosotros no pase el tiempo, sino que las mismas cosas nos sucedan vez tras vez. Lo que comúnmente se le conoce como un círculo vicioso, donde caemos al mismo punto. Un día nos emocionamos y tenemos las mejores intenciones y es cuando estamos arriba en el círculo. Pero hay otro día donde estamos sin ganas y ya no queremos seguir adelante y es cuando estamos abajo del círculo. Y luego volvemos otra vez a medio subir y empezamos a pensar en que vamos a hacer cosas que realmente son mejores, pero volvemos otra vez a la misma situación. Eso se llama el círculo que el pueblo de Israel estuvo pasando, dice la Biblia, por 40 años. Ellos estuvieron vagando, dice, anduvieron como vagabundos, anduvieron perdidos, no tenían ellos un rumbo, no tenían una visión, solamente estaban enfrentando problemas vez tras vez, solamente estaban viendo situaciones de necesidad vez tras vez, Y eso cansa. Eso hace que una persona viva triste, que no encuentre el propósito realmente pleno de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hay un versículo en la Biblia que cada vez que yo lo recuerdo, me doy cuenta de que ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros, cada día. En el Salmo 118, 24 dice, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Cada día el Señor ha creado para nosotros un día de gozo, un día en el cual los podamos gozar y podamos disfrutar de la vida. Para eso necesitamos establecer cada uno de estos fundamentos. El Señorío de Cristo es el fundamento que establece el amor a Dios. Cuando la Biblia menciona que el Señorío de Cristo va más allá de las palabras, va más allá de las buenas intenciones, va más allá de los buenos deseos. El Señorío de Cristo es establecer un fundamento que nos va a sostener en los momentos más cruciales de nuestra vida, en los más difíciles. Siempre vamos a tener el Señorío de Cristo como un fundamento que va a salir a relucir en cada situación de la que nosotros hagamos. El Señorío de Cristo es uno de los fundamentos, o es el fundamento base para que nuestras vidas puedan empezar a edificarse de la manera correcta. La Biblia menciona que Jesucristo es como una piedra. Yo no sé si tú lo hayas leído en el libro de Pedro, pero hay dos formas de ver a Jesucristo como piedra. Dice en Pedro que puede ser la piedra angular, si tú eres obediente. Pero también dice que puede ser piedra de tropiezo para aquellos que no hacen lo que Él les pide. La piedra angular es la base para empezar a edificar hacia arriba. Ahí es donde comienza a cumplirse todo lo que Dios quiere para nosotros en el Señorío de Cristo. Por eso es el primer fundamento. Lo primero que nosotros necesitamos poner en nuestro corazón es el fundamento del Señorío de Cristo. Antes de hacer cualquier situación. Una vez yo compartí, no recuerdo si en la iglesia o en una reunión de matrimonios, una historia que ilustra este punto, cuando un joven le dijo a su papá muy emocionado, papá, me voy a casar. Y el papá, cuando oyó y escuchó al hijo, volteó y le dijo, pídeme perdón. Y el hijo se quedó y le dijo, papá, me voy a casar, le dijo, pídeme perdón. Y el hijo le dijo, pero papá, ¿no te da alegría? Le dijo, pídeme perdón. Y el hijo, pues, como respetaba mucho a su papá, sin entender, él le dijo, pídeme perdón. ¿Tú qué harías si tu padre te dice, pídeme perdón, cuando le dices, me voy a casar? Y el hijo, como era obediente al padre, le dijo, papá, perdóname. Y el papá le dijo, ya estás listo para casar. Cuando te casas vas a tener que pedir perdón, a veces sin saber por qué. ¿Estás listo? Y cuando yo leí eso dije, amén. ¿Tú ya estás listo para casar? Porque el papá sabía lo que se iba a enfrentar el hijo. Y antes de que pasara le dijo, pídeme perdón. Porque cuando ya estés adentro, y luego digas, ¿por qué tengo que pedir perdón? Tú pide perdón. Tú pide perdón y ya. Y vas a calmar las aguas. A lo mejor ahorita ocupas eso. Y perdóname. Y tú dices, ¿pero por qué lo pido? Tú pide perdón y ya. Nomás haz eso. Eso es el Señorío de Cristo. Es desde antes ya estar listo para enfrentar cualquier situación. ¿Qué vas a hacer en una necesidad? El Señorío de Cristo va a salir lo que Dios quiere que haga. ¿Qué vas a hacer en una enfermedad? ¿Vas a ir con un brujo o vas a esperar en el Señor? Porque a veces cuando hay desesperación la gente empieza a pensar hasta en los brujos. Hay que ir a que nos hagan una limpia. Hay que ir a que nos den un consejo. El Señorío de Cristo te prepara para que tú enfrentes cualquier situación. Por eso es importante ponerlo como un fundamento, no como una emoción, no decir, bueno, ya que pase, a ver qué hago. Ya que suceda, a ver cómo reacciono. No, el Señorío de Cristo es una base que tú y yo tenemos que tener en nuestras vidas. es como aquella puerta que uno hace en su casa para un momento determinado que uno la va a necesitar. Ahí está, y en algún momento la vamos a usar. Como cristianos siempre vamos a usar el Señorío de Cristo. Luego vimos el segundo, que era el dar de Cristo, que es en el que nos quedamos la semana pasada, que vimos que no era lo que nosotros damos, sino lo que Dios nos da, porque nosotros no vamos a dar si no tenemos de Dios. Porque lo que nosotros podemos dar, pues la Biblia dice que no es nada comparado a lo que Dios nos puede dar a nosotros. Y cuando nosotros recibimos de su gracia, de su favor, de su amor, como le dijo Jesucristo a los apóstoles cuando los envió y les dio instrucciones, les dijo en Mateo 10:8, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Y les dijo, de gracia recibieron, den de gracia. ¿Qué es lo que vas a dar? Lo que has recibido. Si tú y yo hemos recibido de Cristo, entonces nosotros podemos darle a las personas lo que hemos recibido de Cristo. Por eso es importante tener el fundamento del dar de Cristo, porque es la fuente inagotable que nos está dando día con día a nosotros la impartición para poder vivir una vida en la que realmente podamos ser, como dice la Biblia, olor grato para los que están a nuestro alrededor, olor de vida. Recibir de Cristo es recibir de su amor, es recibir de su misericordia. Ahora vamos a comenzar con el tercer fundamento que hemos estado estudiando también los domingos, que se llama unión con Cristo. Quiero que vayas a Juan 15, del 4 al 5, porque el tercer fundamento es uno de los que quizá tenga más confusión en cuanto a explicación. Estar en unión con Cristo es algo que yo el domingo he estado compartiendo, que para muchos humanamente es imposible. Una vez una persona decidió en su corazón y en su mente y dijo, voy a tratar del día de mañana no pecar en nada. Y cuando al final del día le preguntaron si lo había logrado, dijo, no, desde que me levanté, empecé mal, dijo, hasta soñé con el diablo. Empezó mal el día soñando con cosas malas, pensando cosas malas. Yo creo que muchos de nosotros podemos ver la vida cristiana como algo imposible, como algo que no se va a poder llevar a cabo. ¿Se podrá verdaderamente vivir una vida libre del pecado, libre de la maldad, libre de todo lo que este mundo tiene que está en contra de lo que son los propósitos de Dios? ¿Realmente podremos nosotros establecer el fundamento de vivir en unión con Cristo y que permanentemente sea la base de nuestra vida para que en cualquier situación siempre nosotros estemos pegados a Cristo, siempre estemos de su lado? Dice en el libro de San Juan capítulo 15, en el verso 4 y en el verso 5, lo leímos ya los domingos, pero lo quisiera recordar aquí ahora en este estudio, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Definitivamente la fe cristiana y la Biblia enseñan que separados de Jesucristo no somos nada. Podemos nosotros tener los mejores planes, podemos nosotros tener las mejores intenciones y humanamente podremos alcanzar ciertas cosas. Humanamente tenemos ciertas capacidades porque la Biblia dice que somos hechos a imagen de Dios. En la Biblia nos menciona al principio que éramos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre pecó, lo que perdió fue la semejanza. La imagen no. La imagen sigue siendo en nosotros la de Dios. Nosotros somos hechos espíritu, alma y cuerpo. Pero en la semejanza ya no, ya no somos iguales. Ya nosotros perdimos la semejanza porque el pecado vino a separarnos. El pecado vino a hacer división entre nosotros y Dios. Y eso es lo que sucedió, y es por eso que cuando el hombre tiene las mejores intenciones y tiene los mejores planes, pues pueden quedar solamente en buenas obras o en buenos deseos. Para eso es necesario establecer el fundamento de la unión con Cristo. Que realmente podamos nosotros estar permanentemente, como dice ahí, en unión con Jesucristo. Dice en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Y dice Jesús en una figura, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así vosotros si no permanecéis en mí. Y para que quede más claro, ahora lo dice no como una alegoría, ahora lo dice de una manera más directa. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay muchas formas de explicarlo, como a veces uno lo explica como una fogata cuando están todos los carbones y dicen, si sacas uno de los carbones, se va a ir apagando, se va a ir quitando y se va a ir quedando solo. Cuando nosotros empezamos a separarnos de Cristo, empezamos a secarnos, empezamos a desesperarnos y empezamos a cometer errores, porque humanamente somos nosotros falibles, nosotros fallamos, no somos perfectos, no sabemos todo, no tenemos nosotros una sabiduría completa para saber hacer todas las cosas, por más experiencia que tengamos de la vida, por más capacidad intelectual que tengamos, por más estudio que nosotros podamos tener, al final del día no somos perfectos y todos fallamos. Ahora, establecer este fundamento, primeramente hay que ver si eso es algo que Dios realmente lo ha puesto en su palabra. Y yo estuve pensando para poder poner a un personaje de la Biblia que hable sobre de esto. Y los que estudian la teología, que es el estudio de la Biblia, dicen que siempre que encuentres una enseñanza en la Biblia, la primera vez que se enseñe, ahí dice, está la semilla de esa enseñanza. Y ahí es donde debemos de poner atención, dice, porque ahí es donde comienza cómo Dios quiso que fueran las cosas. Por ejemplo, aquella vez que le preguntaron a Jesús, ¿por qué Moisés permitió dar carta de repudio? Y Jesús les contestó, por la dureza de vuestro corazón. Pero Jesús les enseñó con el principio, les dijo, pero en el principio no fue así. En el principio, varón y hembra los hizo Dios. Y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Entonces, el primer personaje que nos hace ver de cómo se debe vivir en unión con Cristo está en el libro de Génesis 5, quiero que vayas conmigo, 21 al 24. A lo mejor ya te estás acordando quién era ese hombre. Pero hay un hombre en la Biblia que dice que vivió 365 años. Y la Biblia dice que ese hombre caminó con Dios. Ese hombre estuvo con Dios cada día, y la Biblia dice que antes de que se fuera traspuesto, que fuera llevado por Dios, dice la Biblia que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice el 24, un versículo tan sencillo de leer, pero que tiene tanta profundidad. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este fundamento lo vemos desde el principio en la vida de Enoc. 365 años vivió Enoc, y caminó Enoc con Dios y desapareció. Entrar a un tema teológico pues no es el punto en el que quisiera entrar en este estudio. Pero Enoc es uno de los personajes de la Biblia que dice que no vio muerte, que Dios se lo llevó vivo a su presencia. Yo sé que hay una promesa en la venida de Cristo que aquellos que estén vivos y estén caminando con el Señor nos va a llevar así vivos. ¿Cómo va a ser? Pues realmente no hay una forma de explicarlo, no hay una forma de cómo poderlo ilustrar. Solamente la Biblia dice que vamos a ser llevados en un abrir y en un cerrar de ojos. Seremos transformados. ¿Cómo va a suceder eso? Yo creo que ni el maestro más letrado nos puede dar una explicación así convincente en cómo va a suceder. Lo que sí dice la Biblia aquí, y que quizá para muchos ha sido difícil de explicar y comprender, que Enoc caminó con Dios toda su vida, y dice la Biblia que Dios se lo llevó, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Dios lo puso como un testimonio para ejemplo de todos nosotros, de cómo realmente podemos nosotros tener ese fundamento de vivir en unión con Cristo. El caminar con Cristo, puse yo aquí en este punto, cambiará, y me faltó poner ahí, yo iba a poner completamente nuestras vidas para siempre. Cuando realmente Cristo viene a nosotros, comienza el cambio que realmente sobrenatural y que humanamente nosotros nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos. Es por eso que este fundamento no solamente tiene que ver con la eternidad, sino tiene que ver con el presente y con el futuro de nuestra vida personal. Cuando realmente Cristo es el fundamento en nosotros y se convierte en la unión entre nosotros y Él, y que nosotros podemos día con día vivir una vida de su mano con Él, estableciendo todas las cosas que Él tiene para nosotros, realmente nosotros vamos a poder establecer todos los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces es difícil porque, como te digo, nosotros humanamente seguimos teniendo individualidad y seguimos teniendo pensamientos propios, y nos cuesta trabajo permanecer con Cristo. Es difícil quizás para nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida normal, establecer a Cristo en cada momento y en cada segundo de nuestra vida. Que nunca desaparezca de nuestros planes, que nunca desaparezca de nuestras palabras, que nunca desaparezca de nuestros pensamientos, sino que siempre esté establecido sobre nosotros. No es fácil, porque como humanos, pues, se nos pasa o se nos hace muchas veces difícil como una carga. Pero cuando realmente uno va caminando y uno lo toma primeramente como un fundamento y luego se vuelve como una verdadera adoración a Cristo, donde continuamente nosotros estamos con Él y nos gusta permanecer con Él, se va haciendo un fundamento y se va haciendo una ligadura que va a ser muy difícil de destruir. Por eso la Biblia dice, mejor son dos que uno, porque si uno anda solo y cuando uno cae, no va a haber quien lo levante, pero si anda con otro, dice, va a haber alguien que lo levante. Y esa es la vida con Cristo. Cuando estamos con Cristo, nos podemos caer, pero la Biblia dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esa es la gran bendición de permanecer con Cristo. No que vas a ser perfecto, pero sí vas a tener el fundamento de que siempre vas a tener a Él de tu lado y que siempre Él va a estar contigo para poderte sostener en cualquier situación. Por eso, tener a Cristo es un cambio completo de nuestra vida, para siempre. Y yo quisiera ver tres cosas que realmente suceden al establecer este fundamento. El primero de ellos se encuentra en 2 Corintios 5:17, que es un versículo que quizá los cristianos lo repetimos para los que aceptan a Cristo por primera vez, pero realmente, si nosotros vemos el contexto, no es para los que aceptan a Cristo, sino es para los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pablo le está hablando a una iglesia y les está hablando referente a la importancia de establecer a Cristo como un fundamento permanente sobre sus vidas. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabes que no basta solamente el aceptar o el acercarse a Cristo? Porque cuando uno deja de estar con Él, uno vuelve a la vida vieja, a la antigua. vuelven a salir las viejas costumbres que nosotros traemos arrastrando desde nuestra vida pasada. Vuelven a salir todas aquellas cosas que a Dios no le agradan en nosotros y que no nos dejan ver esa nueva vida. Esa vida que realmente Dios ha preparado para nosotros, donde dice las cosas viejas pasaron. Dios tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Vienen cosas no solamente nuevas en cuanto a su situación de calidad, sino que vienen cosas nuevas que realmente no son las que nosotros vamos a crear, sino son las que Dios ha preparado para nuestras vidas. Y permanecer con Cristo nos lleva a nosotros en un cambio de nuestra vida completo. Por eso dice Pablo, las cosas viejas pasaron. Y aquí dice, todas, no algunas, dice, todas serán hechas nuevas. ¿Sabes que el diablo no quiere que tu vida sea una vida nueva y quiere que tu vida siga siendo la misma de siempre? Quiere que te quedes atrapado en la vida pasada donde ha habido dolor, tristeza, donde ha habido amargura quizá, donde ha habido situaciones donde te has quedado a la mitad o te has quedado solamente con el buen deseo de que las cosas sucedan. Es por eso que este fundamento es de los más peleados en la vida cristiana. Porque el diablo va a hacer todo lo posible para separarnos de Dios, para que no tengamos este fundamento, para que nuestra vida no cambie y que nuestra vida siga siendo la misma de antes. Que tengamos nosotros esos mismos rasgos del pasado, donde no se vea un cambio de vida completo, donde no se vea realmente una situación diferente, donde no brille la luz de Dios. Y eso quizás ha sido para muchos cristianos una situación de dolor, porque al entrar a Cristo, lo primero que Dios quiere hacer es cambiar nuestra vida. Él quiere cambiar completamente el ambiente que en tu vida ha estado y quiere que realmente tú empieces a vivir las cosas nuevas que Él tiene para ti. Porque Dios tiene cosas nuevas para nosotros, cosas que realmente Él ha preparado. A cada uno Dios nos ha trazado un camino específico y Dios quiere que tú y yo lo podamos experimentar. Por eso el permanecer con Cristo, en unión con Cristo, da a nosotros el primer cambio, que es una vida nueva. Una vida en la cual realmente ya el pasado va a quedar atrás. Ya las cosas que no pudimos, las cosas que nos dañaron, las cosas que no nos dejaron avanzar, todo eso que es como basura, que ha estado ahí, que aún nos hace vernos mal, que no nos hace a nosotros motivarnos para seguir adelante. Porque cuando uno ve tantas cosas en su vida, llega un momento que uno ya no tiene ni la motivación para seguir adelante. Cuando uno ve en su vida, en su casa, las cosas iguales, uno va cayendo en una desesperanza, en una tristeza, donde ya no tiene uno el ánimo para seguir el camino que Dios ha preparado para nosotros. Por eso la Biblia dice que las misericordias de Dios, fíjate cómo dice, son nuevas cada mañana. No son las mismas cada día. Las misericordias de Dios son nuevas. Cada mañana Dios hace algo nuevo en nosotros. Y así es como debe ser la vida cristiana, algo nuevo para nosotros cada día. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. En el estudio del tabernáculo, en el primer mueble que está ahí, se llama el altar de bronce. Cuando vemos en la Biblia que el altar de bronce era como este púlpito, un enrejado, como un asador, donde abajo se quedaba, aquí se ponía un enrejado donde se ponía el cordero, se ponía el carbón aquí abajo, la lumbre, y quemaba al cordero para que el cordero, el humo que salía hacia arriba era el olor grato para Dios. Pero algo que sucedía en ese mueble cada día, dice que no se podía dejar el carbón de un día al otro. Tenía que llegar los sacerdotes y con guantes, dice, tenían que quitar el carbón y poner leña nueva cada día. No podía quedarse. Nosotros a veces hacemos carne asada y el carbón es reciclado como de 4 o 5. O el aceite para el pollo frito, ¿cuántas veces usamos el aceite? O las tortillas de maíz que no se comieron, ¿qué hace la esposa? Las vuelve a... y nomás les echa agüita y las vuelve a poner al comal. le dices, no, quiero nuevas. Entonces, yo conozco una persona que dice que él no come, es así como chiqueadito, no come recalentado, ¿no? A él le tienen que hacer desayuno, comida y cena nueva. No hay aquí un chiqueado de esos, amigos. Que diga que... Yo no repito comida, me dijo una vez una persona a mí. Dice, pues yo en cada comida le echo frijoles a la comida. Así que, dijo, yo no. Yo el desayuno es diferente, la comida es diferente y la cena es diferente. ¿Sabes que Dios cada día trae una misericordia nueva para nosotros? Si nosotros no permanecemos en Él, lo que vamos a hacer es vivir del pasado solamente. Vamos a vivir del ayer y vamos a vivir con la viada. Y sabes que a muchos de nosotros la viada se nos acaba. Y la viada ya no traemos, es como dice uno, ya no traigo mucha viada. Ya vivimos solamente por el empuje y no vivimos con la vida del día con día, sino que estamos atrapados en la viada del pasado y no alcanzamos a llegar muchas veces a ese propósito que Dios tiene. Por eso debemos permanecer con Cristo. Esto es dejar atrás el pasado. El segundo versículo es Gálatas 2:20. Cuando uno permanece en Cristo, viene una nueva vida, pero no solamente eso, sino viene una vida de paz, que es algo tan importante para nosotros en el presente, porque la paz no es para el futuro. A veces a nosotros nos pueden decir, bueno, allá en el cielo vas a tener paz, pero aquí en la tierra vas a vivir un infierno. Yo no creo que eso es lo que Dios enseña. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo, ahí está en unión con Cristo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes que la vida con Cristo no es un amuleto solamente? ¿No es solamente una superstición? La vida con Cristo es una vida de paz, donde ya no vives tú, vive Cristo en ti. Donde ahora tus problemas son los problemas de Cristo. Tus enemigos son los enemigos de Cristo. Tus imposibles son los imposibles de Cristo. Ya no es solamente tu fuerza. Ya no es solamente tu capacidad. Ahora es la capacidad de Cristo en ti. Por eso dijo Pablo, fíjate qué frase. Y no es una vez un libro que yo leí, decía... Ese versículo es como si Pablo se hubiera tirado a la hamaca. Y dijo Pablo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabes por qué nosotros perdemos la paz? Porque nosotros somos los que estamos viviendo. Y nosotros somos los que estamos enfrentando las cosas. Cuando uno va a Cristo y uno realmente deja que Él viva en nosotros, la Biblia dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Y es una frase que puede cambiar completamente tu presente. Porque puede traer mucha paz a tu vida personal si es una experiencia en ti. Tus problemas son los problemas de Cristo. Tus necesidades son las necesidades de Cristo. Señor, yo ya no vivo. Ahora tú eres el que vives en mí. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabes que nos cuesta mucho trabajo dejar que Cristo viva en nosotros? Porque queremos seguir viviendo a nosotros. Queremos seguir teniendo nosotros la preeminencia y el control de nuestra vida. Queremos seguir nosotros planeando las cosas. En el libro de Santiago hay una pequeña porción donde habla de las personas que dicen hoy, mañana y pasado mañana haremos y ganaremos y traficaremos. Y dice en Santiago en lo cual deberían de decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿Sabes que a nosotros nos cuesta trabajo decir si Dios quiere? Nosotros no decimos si Dios quiere, nosotros ya tenemos un plan de vida y un plan trazado. Ya tenemos nuestras propias metas y nuestros propios deseos, nuestros propios gustos. Ya hasta tenemos cosas compradas para el futuro. Y nosotros mismos ya hacemos nuestra propia vida, la trazamos. Y cuando se sale de control todo, entonces perdemos la paz. Pero Pablo dijo, yo ya no vivo yo. Ahora Cristo vive. Decía uno de los antiguos que escribió sobre este versículo, que hasta en tu carácter va a trascender, porque ya ni siquiera te vas a enojar porque ya no vives tú. Ahora Cristo vive en ti. Entonces realmente eso se va a empezar a traducir en todas las áreas de nuestra vida. Por eso la vida con Cristo es una vida en paz. Es una vida donde el reposo de Dios empieza a cubrir todo nuestro ser, nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Y quiero que leas un versículo en Proverbios 16:3. Hasta todo lo que vas a hacer lo haces en paz. Dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras, y dice, y tus pensamientos serán afirmados. ¿Sabes? Que cuando uno encomienda a Dios sus obras, el resultado, fíjate de lo que dice ahí, el contraste dice que va a afectar tus pensamientos. Y esto es muy importante, porque dice, tus pensamientos serán afirmados. Cuando los pensamientos no están afirmados, los pensamientos andan así, mira, dando vueltas. ¿Qué significa que los pensamientos anden dando vueltas? Es como cuando tú has visto una persona que la ves viendo para el cielo y que luego le haces así, y hasta casi le ves el pensamiento que está así, dándole vueltas a las cosas, no sabiendo qué va a pasar. Cuando uno encomienda a Jehová sus obras, lo que va a resultar es que tus pensamientos van a estar establecidos. No van a andar dándole vueltas a Dios. Cuando realmente Cristo está en nosotros y nosotros en Él, hay una vida de paz. Hay una nueva vida primero, pero hay una vida de paz que afecta a nuestro presente. Por eso el resultado de este fundamento es vital para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque la paz de Dios es la que debe gobernar nuestro corazón. Y el tercer punto está en Romanos 8:39. La vida con Cristo nos da una vida fuerte que nos fortalece para el futuro. Y el apóstol Pablo también dice, por lo cual estoy seguro. Y es ahí donde viene la fortaleza, dice él, de que ni la muerte, dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes que el apóstol Pablo, al mencionar este versículo, está mencionando el fundamento de la unión con Cristo? Porque él dice, estoy seguro de que nada me puede separar de ese fundamento. Y eso es algo que nos fortalece, porque como te decía, es un fundamento que nos ayuda a que nuestra vida sea fortalecida, a que nuestra vida esté realmente fortalecida para cualquier situación a la que nosotros vamos a enfrentar. Por eso hay uno de los salmos en la Biblia que dice que en la senda del justo hay diferentes resultados. Dice, del bienaventurado el hombre, dice que teme a Dios. Y dice, porque su descendencia será poderosa en la tierra. Su mujer será como vid que lleva frutos a los lados de su casa. Dice, vienes y riquezas ahí en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Pero hay un versículo que dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará confiado en Jehová.
no
tendrá temor de malas noticias, no tendrá miedo de todo lo que pueda estar oyéndose, no tendrá ningún temor, al contrario, tendrá gozo, porque la Biblia dice, levantaos y erguid vuestra cabeza, porque su tiempo está cerca. Y cuando realmente uno está cerca del propósito de Dios, y uno está en unión con Cristo, pues lejos de haber preocupación, hay gozo, hay alegría, hay contentamiento, porque los tiempos de Dios están cercanos para nosotros. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso el apóstol Pablo decía, estoy seguro, y pues, parecía como una palabra muy atrevida la que él estaba diciendo, pero él tenía el fundamento de la unión con Cristo, de que dice 10 cosas, menciona ahí Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni los principados, ni ninguna cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Vivir una vida en unión con Cristo cambia completamente nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere establecer sobre nosotros. Quiere que nuestra vida sea completamente transformada en su propósito y en su voluntad. Y no debemos nosotros conformarnos con menos. No debemos de bajar ese nivel. Es difícil, o es a veces fácil para nosotros, el volver a caer al sistema de vivir la vida separado del Señor. Hay una, ahora el proverbio de ahora, quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 9. Quiero cerrar con este proverbio, el del día de hoy. Y ahora que lo estaba leyendo, Proverbios capítulo 9, el versículo 13 al 18. Dice este proverbio cómo va a haber siempre una situación que nos va a querer sacar de ese camino y de ese propósito de vivir en unión con Cristo. Dice el proverbio 9:13, la mujer insensata, hay una versión que dice loca. Yo aquí en mi Biblia le puse la vida loca arriba, porque eso es lo que nos saca de la unión con Cristo. Dice, la mujer loca es alborotadora, es simple e ignorante. Pero fíjate lo que hace, se sienta en una silla a la puerta de su casa. Imagínate todo este versículo en tu mente. En los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino. Pero fíjate lo que dice, que van por sus caminos derechos. Subraya esa parte porque es aquí la clave esto. Que van por sus caminos, ¿qué? Derechos. Todos los que quieren caminar con Cristo, fíjate quién le sale al encuentro. La mujer, ¿qué dice? Loca, la vida loca. Y dice en el 16, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura les dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en el culto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Dice el proverbio que hay una vida loca que nos dice, vente para acá, está mejor esta vida. Y te dice, las aguas están dulces, el pan está sabroso. Y dice que ahí están los muertos, ahí están los convidados al Seol. Desde hace más de 6,000 años, 5,000 años que fue escrito Proverbios, dice que muchos están siendo invitados a salirse del fundamento de la unión con Cristo, los que van por ese camino. A los que no andan por ese camino, pues ya andan fuera. A esos ya ni siquiera les dice sálganse porque ya están afuera. A los que la mujer insensata, la vida les dice vénganse, son, dice, los que van por sus caminos derechos. A esos se les presenta la oportunidad de salirse del camino. Y viene a través de seducción, viene a través de tentación, viene a través de engaño. Ahorita que uno lo lee, dice, no, pues de tonto caigo, ¿no? O sea, porque le está diciendo, las aguas hurtadas son, ¿qué? Dulces. El pan comido en oculto es sabroso. Y uno dice, no, pues pobres de los que se van. Pero sabes que esta historia se vuelve a repetir. Por eso termino con un versículo que está en Gálatas 5:1. Cuando el apóstol Pablo dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No vuelvas atrás, mantente en unión con Cristo, porque eso es lo que va a cambiar tu vida para siempre. Va a haber paz, va a haber fortaleza, pero sobre todo va a haber una nueva vida. Cada día la misericordia de Dios será nueva en ti y tú podrás experimentar de sus maravillas, de sus bendiciones. Cada momento de tu vida vas a poder decir gracias a Dios por un nuevo día. Gracias a Dios porque estoy a su lado. Gracias a Dios porque he permanecido con Dios, con Cristo, cada día. Por eso, cada mañana, como dice el Salmo 92, cuando comienza el salmista, dice, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Empiezas con la misericordia de Dios y terminas el día diciendo, Dios, gracias por tu fidelidad. Eso es unión con Cristo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en unión con Cristo, a que podamos nosotros permanecer con Él en todo momento. Cuando Jesucristo habló de esto, en el libro de Juan 14:10, que es donde está el fundamento de unión con Cristo, Él fue cuando dijo, el Padre mora en mí y yo en el Padre. Y somos perfectos en unidad. Había una unión que realmente estaba establecida en todo momento. Y eso es lo que el Señor quiere que en nosotros se establezca ahora que somos sus hijos. Que realmente nosotros no nos alejemos en ningún momento de Dios. ¿Cuál va a ser el desierto que vamos a estudiar aquí para establecer este fundamento? El desierto del Sinaí. ¿Sí te acuerdas lo que pasó en el Sinaí? En el Sinaí dice que se oyó la voz de Dios dando los mandamientos. Y el pueblo de Israel tuvo miedo y le dijeron a Moisés, tú habla con Dios, mejor nosotros acá de lejitos. ¿Sabes que en el Sinaí Dios quiere acercarte, no quiere que estés de lejitos? No quiere que te alejes de Él, quiere que permanezcas con Él. Muchos tienen miedo y así como el pueblo de Israel cuando oyó la voz de Dios le dijeron a Moisés, mejor tú oye a Dios y luego vienes y nos dices, porque es terrible lo que estamos escuchando. Es terrible la voz de Dios. Pero Dios quiere enseñarnos que hay un Sinaí para nosotros donde Dios nos va a establecer en el temor correcto. No en el temor que nos aleja, sino en el temor de Dios que nos acerca a Él. Que Dios nos ayude a desarrollar eso.